La verdad estoy harto de ver en redes sociales la misma discusión. Gente a favor, gente en contra, gente boicoteando. ¿Por qué no podemos dejar a una película ser lo que es? Eso mismo, una película. Y simplemente ir al cine, disfrutarla. Y si nos gustó, decir por qué nos gustó. Si no nos gustó, decir por qué nos gustó. Decir por qué no nos gustó. Pero estar publicando en redes cosas como de miren, la gente no está yendo a ver la película, jajaja, ja, ja, bla, bla, bla. Es como, oh. ¿Saben? La gente, este tipo de personas se quejan de que imponen una ideología, cosa que, pues, no tiene sentido para mí. Pero aquellos que se la pasan publicando las salas de cine vacías y dicen, miren, las películas está siendo un fracaso. Ellos también están imponiendo su ideología. Piénsenlo. Pero más que hablar de esta polémica, vamos a hablar de La Sirenita. Vamos a hablar acerca de qué funciona, qué no funciona. Y pues bueno, les voy a contar por qué disfruté tanto esta película. Esta nueva adaptación de Disney. Primero que nada voy a decir una cosa. Creo que también, voy a intentar quitar el primero que nada, porque es una muletilla que digo demasiado. Pero esta nueva película, esta nueva adaptación live action de Disney, dirigida por Rob Marshall, finalmente ha llegado a los cines después de 3 años de haber sido anunciada. Se siente como más, por supuesto, porque, pandemia, todos los problemas que hemos vivido en estos años, pero finalmente la veo y digo, me gustó, está interesante, es muy imaginativa, es muy creativa, pero a diferencia de que otras veces para hablar de una película en estos podcasts, lo que hago es hablar de puntos como pum 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 pum, vamos a hablar de la película por partes. Primero, esas escenas iniciales de las olas, qué increíble, me encantan. Después empezamos a ver al príncipe. Lo primero que nos presenta la película es el príncipe Eric. Se me hace un personaje maravilloso. Me encanta esta personalidad que le dieron. Me encanta este giro del personaje. Donde pues a fin de cuentas es un príncipe adoptado que lo único que quiere es no vivir en la realeza, sino... Ay, perdón, acabo de despertar y como que desperté todavía con un poco de sueño. Por supuesto que aquí tengo una coca que me va a ayudar a despertarme. Denme un minuto. Ah, listo, mucho mejor. Este giro que le dieron al personaje de un joven aventurero que no quiere ser parte de la realeza, me gusta mucho, me encanta este personaje. Se me hace increíble. Después ya inmediatamente pasamos al reino submarino de Tritón y sus hijas y Ariel. Que pues ese traslado hacia el reino se me hace muy... Se me hace bueno, pero ahí es cuando yo empecé a notar que los efectos estaban un poco... Se veían extraños, se veían muy extraños. Pero bueno, entonces empezamos a ver a la sirenita, empezamos a descubrirla, vemos... O sea, es prácticamente lo mismo que en la versión animada, pero ahonda un poco más en cómo se sienten los personajes, ahonda un poco más en qué es lo que quieren, hacia dónde quieren dirigirse, etc. Ya no es solamente la sirenita que quiere ir a la superficie y luego ese deseo por ir a la superficie es sustituido por ir a la superficie solamente por el príncipe Eric. Cosa que aquí también ocurre, pero ese sentimiento de querer descubrir algo, de investigar, sigue ahí por parte de la sirenita. Y me gusta que sea el mismo catalizador que la sirenita y el príncipe Eric, bueno, que Ariel y el príncipe Eric tengan, porque ambos son personas ansiosas por descubrir algo. Ambos buscan descubrir, buscan explorar, buscan encontrar algo más grande que ellos mismos. Algo muy similar a lo que hacía Bella en La Bella y la Bestia, que ella lo único que quería era vivir una aventura más grande que ella misma. Eso me encanta. Me encantan esos personajes que tienen los pies bien parados en la tierra y lo único que buscan es algo que represente una cosa mucho mayor que ellos mismos. Pues todo ocurre igual, pero aquí es cuando empieza a cambiar la cosa con la banda sonora. Primero que nada, me encanta la música. Incluso creo que vi la película el otro día, ya estamos a sábado cuando estoy grabando esto, y quiero decir algo. Ya han pasado varios días desde que vi la película y no se sale de mi cabeza la nueva canción de la película For the First Time. Hay canciones mucho más pegajosas, claro que sí, pero esta canción que canta Ariel cuando está experimentando el mundo humano y que la canta en su cabeza, no sale de mi mente. For the First Time. Y un montón de cosas así, me encanta esta canción. También el Príncipe Eric tiene una canción que se aleja un poco del estilo musical que tienen las demás canciones en la película y se siente muy, muy al estilo de Broadway. Eso me gusta. El Rey Tritón tiene una canción que fue cortada de la película, pero por ahí pude escucharla en internet. Y la verdad, sí, bastante bien. Me gusta la voz de Javier Bardem para cantarla. Tristemente la cortaron de la película. También cortaron una canción de las hermanas de Ariel. Entonces, pues, muy triste. Pero bueno, justo quería hablar de la banda sonora porque hay una canción y una secuencia musical totalmente icónicas en la película original, que es la canción de Under the Sea o Bajo del Mar. Cuando empiezas a ver esta secuencia musical en este remake, yo dije, no me está gustando nada, no me está gustando el giro que le dan. Porque mientras Sebastián canta, lo único que hacen es ir de un lado a otro, bla. Es como si mientras cantara, solamente viajaran a través del mar. Y yo dije, qué aburrido. Si estás haciendo una canción acerca de lo interesante que es vivir abajo del mar, no nades a través del mar y muestres a los animales ahí nadando. Y me estaba quejando de eso al inicio de la secuencia, cuando de repente los animales comienzan a bailar de una manera tan alejada de la realidad que yo lo único que dije fue: ¡bravo! Esto es lo que yo quería ver. Yo no quiero ver animales realistas. Si estamos viendo una película de una sirena y un cangrejo que canta sobre lo increíble que es vivir abajo del mar, pues muestren animales bailando, muestren este mundo totalmente alejado de la realidad. Ya vamos a ir en un rato a la superficie para ver el mundo real. Muestren un mundo submarino caricaturesco. Y empiezan a ver tortuguitas caminando, cantando, bailando, pum, 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 pum. ¡Qué belleza! Finalmente, eso fue lo que me gustó. Ver esta creatividad y estos animales marinos bailando. Esto me encantó. Eso era lo que le hacía falta a la película. Cuando ves a los animales ya no actuando como animales, sino actuando como una mezcla entre animales y humanos, ahí es cuando la película brilla más. Y justo digo que brilla porque hay momentos donde la película, ¡ay! Es oscurísima. Es oscurísima. Y yo entiendo que hay secuencias de noche o en el fondo del mar, etcétera, y no hay luz. Pero hay un problema. Que en estas secuencias, gran parte de lo que está, de lo que debemos notar nosotros como espectadores, es lo que ocurre. Por ejemplo, esta secuencia cuando Ariel canta Part of your world. No sé por qué intento cantar, pero ya lo hice, no me importa. Bueno, ya, ustedes podrán quejarse en los comentarios aquí del podcast si canto bien o no. Pero gran parte de esta secuencia es que Ariel está en su escondite con su colección de objetos humanos. Y muy apenas podemos descubrir qué son estos objetos porque está tan oscuro. O sea, podemos ver con los que ella interactúa, pero la mayoría de los objetos no podemos notar qué son porque, pues, a fin de cuentas, está muy oscuro. Igual con la canción de que tiene... Hay momentos donde el príncipe Eric sale a la playa a pensar y está todo tan oscuro que... ¡Oh! No. Está muy... La iluminación deja mucho que desear en algunas partes. Ojo, que en canciones como Bajo del Mar, la iluminación está increíble. En muchas escenas del mundo humano también. Sin embargo, hay una parte que me gusta y no me gusta en términos de iluminación, y es el clímax final. No me gusta porque es el clímax final, es la parte más emocionante de la película. ¿Por qué es tan oscuro? No se entiende mucho. ¡Ay! Eso fue lo que no me gustó del clímax, que es demasiado oscuro. Sin embargo, hay una parte de mí que dice, me gusta que el clímax haya sido tan oscuro, porque Úrsula crece, se vuelve un monstruo gigante, y el hecho de que no se logre distinguir la apariencia de Úrsula hace que dé un poco más de miedo y que te quedes con la intriga de cómo es. Es un monstruo marino. Y yo digo, wow, es algo muy arriesgado, pero me gusta que Disney se arriesgue de esa manera. Gran decisión por parte de Rob Marshall. No me gusta porque está muy oscuro y no se notan muchas cosas, pero me gusta porque no logramos percibir a detalle la apariencia de Úrsula, y eso le agrega misticismo y terror al diseño de su personaje. Eso me encantó. Ya ven, es como un punto pues medio contradictorio, pero pues espero que alguien comparta esa opinión. Ahora sí, vamos a hablar de las actuaciones de este reparto, que se me hace increíble. Por ejemplo, pues obviamente tenemos a Halle Bailey como la protagonista, que de nuevo, qué bonita es, qué expresiva, qué voz. Me encantan todos estos momentos donde ella no habla porque la expresividad en su rostro sale a relucir, lo hace increíble. Hayley Bailey es muy linda, me encanta su voz, me encanta la expresividad de su rostro. Estoy segura que de aquí le queda una carrera totalmente increíble, de verdad. De verdad. Tenemos a pues Melissa McCarthy, que yo, la verdad, cuando anunciaron que Melissa McCarthy iba a ser Úrsula, dije, ¿really? ¿Really? O sea, no la veía, pero pues me divierte, me entretiene, me gusta. Sigue teniendo este tono cómico del personaje. Me encanta. Y su voz. Su voz es como que muy, un poco rasposa. Y eso me encanta. Me encanta la voz de Melissa McCarthy. Jonah Howard King como el príncipe Eric. Me gusta mucho también. Creo que el príncipe Eric es increíble en esta película porque finalmente Disney ya le está dando personalidad a los príncipes. Porque antes solo era como el príncipe, este interés romántico. Y ya, ahí terminaba esto. Y no, ahora le están dando pues una personalidad distinta al príncipe. Y eso me gusta bastante. Javier Bardem como el rey Tritón. Sale muy poquito, pero impone. Su presencia impone y es lo único. Porque aparte es un personaje muy duro. Es un personaje muy firme. Pero hay momentos donde lo vemos como no saber qué hacer. Y eso me gusta. Le agrega una tridimensionalidad increíble al personaje. David Dix como Sebastián el cangrejo. Maravilloso. Me encanta su voz. Y Jacob Tremblay. Me gusta su voz, me gusta la emoción que le mete a ciertos diálogos, pero hay un problema con Flounder, además del diseño, pero de eso ya hablé en un montón de videos y en un montón de cosas. Pero a Flounder lo vemos bien lo vemos muy poquito, neta. Flounder terminó no relegado a un segundo plano, a un tercer, cuarto plano, y Flounder ya, pues no. Y Jacob Tremblay es un excelente actor, y actor de voz, porque ha dado voz en muchísimos proyectos, y qué gran actor es a pesar de su corta edad. Pero Flounder, pues no, terminó siendo un personaje muy, muy minúsculo en esta película. Pero mi voz favorita se lo lleva la gran, y yo estoy enamorado de ella, Awkwafina. ¡Ay, qué gran actriz es! En comedia, en... ¡Ay, no! De verdad. Yo amo a Awkwafina. Me encanta esta actriz. La vi hace poquito en Renfield, asistente de vampiro, y me encantó. Y ahora que escucho su voz, me gusta mucho. Es tan dinámica, tan avispada, tan rápida. Y su canción, porque le agregan una canción a Scuttle, a la gaviota. Y es un rap. Me encanta. ¡Ay, Awkwafina! Me gusta mucho. Pues ya dije, la musicalización de Rob Marshall. Me gustan los arreglos que le hace estas canciones para verse más orquestrales. Porque, por ejemplo, incluso en Pobres Almas en Desgracia, antes era como un tango. Y ahora es como una mezcla entre un tango, pero un tango orquestado. Y eso, pero con una orquesta como de 50 personas. Y eso me gusta. Pam, 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 pam. Me gusta mucho, me encanta. ¿Qué más podemos decir? El diseño de vestuario también. Creo que el diseño de vestuario es algo que deja un poco que desear porque se ve bien, pero no destaca mucho. Y pues ya, no sé qué más puedo decir de la película. Es que en general yo la vi y les diré la verdad. Desde que yo veía los trailers de esta película, cuando iba al cine, veía el trailer de la película y escuchaba fragmentos de las canciones, lágrimas salían de mi rostro. Así es, amigos. Y ahora que vi la película y escuché las canciones en español y en inglés, pues la película me conmovió. La música. Y es algo que tuiteé el otro día, porque he estado pensando en estas últimas semanas, como si yo me he estado como desensibilizando o me he vuelto más frío, etc. Pero ir al cine y que los ojos se te humedezcan con una canción, o que se te humedezcan al final de una película, o ver imágenes tan bellas, o escuchar música tan linda que hace que quieras llorar, son momentos que me recuerdan que pues sigo siendo humano y está bien sentirse así, porque me recuerdan lo bello que es el arte. Gracias a La Sirenita por conmoverme, por hacerme disfrutar una película, un rato agradable en el cine. Y lo más importante, por entregarme una película digna de aquella película que yo veía cuando era niño. Y me tal vez no me gustaba tanto porque pues nunca conecté tanto con la película, pero me recordó épocas muy bonitas de mi vida. Mucho más felices, mucho más brillantes. Para mí esta película es un 7-5, es una película que vale la pena ver, y no se dejen llevar por el odio, no se dejen llevar por el racismo, no se dejen llevar por estos alborotadores que no soportan ver que una película que odian le está yendo tan bien. Ustedes vayan al cine, tengan su criterio propio de la película y disfrútenla. Si algo les gustó, digan por qué les gustó. Si algo no les gustó, digan por qué no les gustó. Pero no culpemos otras cosas por... ¡Ugh! No, no nos dejemos llevar por el odio. La película, La Sirenita, es una gran película de Disney y es un buen live action también de la gran empresa del ratón. Por supuesto que yo seguiré viendo cada película que estrenen, porque hay algo que yo siempre voy a opinar. Por muy mala que sea una película, tiene que ser vista. ¿Le vas a encontrar algo que te guste? O simplemente te servirá para decir, ok, si yo quiero hacer cine, no debo hacer esto y esto y esto y esto. O te servirá para aprender y empezar a tener un criterio cinematográfico. Pero bueno, esa es mi opinión. Y quiero saber la tuya. ¿Qué opinaste de La Sirenita? Cuéntame qué te pareció, coméntalo aquí abajo. Ya sabes, suscríbete a mi canal, youtube.com/cineclub. Y pues bueno, nos vemos pronto porque se vienen más podcasts. Ya pronto volverá el Cine Club Virtual. Y pues eso es todo por mi parte. Yo soy Alan Juvenal. Esto es Cine Club. Y no olvides ir al cine.